Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, programa de Epicentro y LR+. Una mañana muy movida desde las 6:30, sí, desde las 6:30, aproximadamente 223 policías, 66 fiscales dirigidos, adjuntos, dirigidos por la fiscal anticorrupción Marita Barreto. Si me ayudan con las imágenes, sería sensacional. Han allanado 36 inmuebles. 36 inmuebles en Lima, Callao, Pucallpa, Chimbote, Yurimaguas, Lambayeque, La Libertad, varias provincias, varias regiones del país. ¿Por qué? Porque se están llevando a cabo las diligencias de dos presuntas organizaciones criminales, Los Niños y el Gabinete en la Sombra. Estamos hablando de documentos judiciales que piden la detención preliminar del círculo cercano al presidente Castillo, presuntamente, repito, vinculado a una red criminal que direccionaba contratos públicos. Este Gabinete en la Sombra estaría integrado por segundo Alejandro Sánchez Sánchez, Yenin Abel Cabrera Fernández, Salatiel Marrufo Alcántara, Auner Augusto Vázquez Cabrera, Viverto Venerando Castillo León, Eder Vitomburga. Tenemos el video de la detención de Salatiel Marrufo Alcántara. Vamos a ver el video de la detención de Salatiel Marrufo Alcántara. Adelante, por favor.
Buenos días.
Entonces vamos a dedicarle una hora de detención y de cerrarse su web. Está representante del Ministerio Público.
Estamos viendo a Salatiel Marrufo Alcántara. Él es indicado como ser el jefe del Gabinete en la Sombra, que coordinaba con los exministros de Vivienda y de Transportes el otorgamiento de obras públicas. Así es, según los colaboradores eficaces. Hay un organigrama de la organización criminal. El presidente Castillo estaría a la cabeza, un brazo político integrado por los asesores en la sombra, un brazo congresal con los llamados niños, un brazo familiar y funcionarios repartidos en diferentes ministerios. También, según colaborador eficaz, el dueño de la casa de Zarratea, Alejandro Sánchez, aportó más de medio millón de soles a la campaña de Pedro Castillo, dinero que no habría sido declarado ni bancarizado. También, según la fiscalía, el alcalde de Anguilla, en Cajamarca, habría aportado más de un millón de soles provenientes de actos de corrupción a la campaña de Pedro Castillo. También, designación de Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según la fiscalía, responde a que él también habría aportado a la campaña. Su designación fue concertada con el Gabinete en la Sombra y con pleno conocimiento del presidente Castillo. Así es. Según fiscalía, también asesores en la sombra coludidos con el presidente Castillo habrían designado a Heiner Alvarado como ministro de Vivienda. ¿Para qué? Y esto es clave. ¿Para qué? Para direccionar las obras contempladas en el controvertido decreto de urgencia número 102-2022. Y aquí han sido claves los testimonios de Pedro Franques, ministro de Economía, Mirta Vázquez, es primera ministra, entre otras manifestaciones. El ex jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Presidencial, Auner Vázquez, es señalado por Fiscalía como encargado de reclutar a los niños de Acción Popular, propiciando un intercambio de votos por obras. Así es, los asesores en la sombra con los niños. Al menos 34 proyectos de obras contempladas en el decreto de urgencia 102-2022 habrían sido direccionados por los integrantes de la organización criminal, generando un perjuicio al Estado de más de 130 millones de soles. Así es. Alejandro Sánchez posteriormente habría propuesto a dos socios de la minera venderle casas para campamentos mineros a cambio de apoyos de acciones administrativas. Estamos hablando de un viaje al que se le acompañó al presidente Pedro Castillo a Estados Unidos, a una asamblea de la ONU, para aprovechar ese viaje, según la tesis de la fiscalía, respaldada por el Poder Judicial, aprovechar ese viaje y lograr facilidades para inversiones mineras muy cuestionables. Así es. Entonces, estos son los integrantes de la presunta organización criminal, asesores en la sombra y sus respectivas funciones. Vamos con ese gráfico. Segundo, Alejandro Sánchez Sánchez, financista y coordinador. Yeniabel Cabrera Fernández, también financista y coordinador. José Denil Medina Guerrero, financista y coordinador. Salatiel Marrufo Alcántara, coordinador, y bueno, una serie de otros coordinadores y operadores. Así es. También ha sido detenido Auner Vázquez, el jefe del gabinete de asesores del despacho presidencial. Eder Vitton, asesor del presidente, y el empresario Yanil Cabrera. Así es. Ahora vamos con los niños, que están estrechamente relacionados en este esquema. Los congresistas apodados los niños habrían pedido la dirección de 12 órganos estatales y obras a cambio de sostener al gobierno con sus votos. Así es, tenemos también el registro de visitas de los congresistas apodados los niños a Palacio de Gobierno, que ha servido para sustentar esta acción de la fiscalía. Así es. Entonces, tenemos otro gráfico, eso está bastante detallado, la relación de distribución de los votos que serían concesionados para evitar la vacancia en las instituciones públicas seguidas por el Ejecutivo. Esto también está especificado en los documentos judiciales. Así es. Otro dato, en febrero de 2022, el congresista de APP, Luis Picón, habría intercambiado la designación de Luis de la Cruz como vicepresidente del INPE a cambio de votar contra la moción de vacancia de marzo del 2022. Así es. Entonces, estamos ante la acción de la justicia. También se ha allanado la casa de la hermana del presidente Pedro Castillo, la casa de Zarratea también, y lamentablemente la mamá del presidente Pedro Castillo, Mávila Terrones, ha tenido que ser llevada en emergencia en una ambulancia. ¿Qué ha dicho Pedro Castillo? Vamos. Estamos viendo el tuit del presidente Pedro Castillo. La fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado a su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre. También tenemos declaraciones de Kelly Portalatino. ¿Cómo ha reaccionado la bancada oficialista ante esta acción de la justicia a cargo de la fiscal Marita Barreto. Kelly Portavallatino ha hablado de una dictadura judicial. Si tenemos las declaraciones, me avisan, por favor, porque también han declarado algunos de los llamados niños como Elvis Vergara, ¿no? Quienes han dicho sorprendentemente que esperaban estas acciones, que esperaban estas acciones y que es lo mejor para que clarezca. Vamos con Kelly Portalatino. A ver qué ha dicho Kelly Portalatino.
Nuestra solidaridad a los 6 congresistas de Acción Popular desde la bancada Perú Libre, definitivamente están todos su derecho de pedir asilo, porque así como están evidenciando esta persecución política el AUFA, no queda otra de poder tener y solicitar ese asilo. Definitivamente estaría en todo su derecho. Allanamiento tras allanamiento y no determinan nada. Creo que de esa misma línea van a tener el Ministerio Público, porque lamentablemente todavía no llega a denunciar ante el Poder Judicial porque no tiene el sustento o elementos de convicción para que puedan ellos denunciar al Poder Judicial, y quieren utilizar estos allanamientos para generar, ¿no?, y sacar algunos elementos para que pueda fortalecer la acusación ante el Presidente de la República.
Bien, estamos ya con Johnny Lescano para que nos ayude a interpretar de asesoría todo lo que está pasando. ¿Cómo está, congresista? Muchas gracias por estar.
¿Qué tal, René? Muy buenos días, un abrazo.
Su primera saludo lectura. Para todos. Gracias, su primera lectura sobre lo que está pasando.
Bueno, yo creo que es la continuación de una investigación, pues, por actos de presunta corrupción. Yo creo que debe hacerse todas las diligencias habidas y por haber para determinar, pues, los hechos. Los mismos congresistas de Acción Popular han dicho que están de acuerdo, que lo han pedido, ha dicho uno de ellos, y consecuentemente yo creo que eso es valioso, porque si algunos son inocentes, ahí están sus casas, ahí están sus oficinas, que entre la justicia, si verifica hay algo irregular o no. Yo creo que parte de la investigación, y habiendo algunas presunciones o sospechas, se debe seguir con la investigación. Creo que eso es positivo y creo que se debe continuar en ese sentido, ¿no?
Ahora, personajes como el actual alcalde de San Isidro, de Acción Popular, lo siguen señalando usted como haber sido asesor de uno de los niños y lo siguen mencionando con total impunidad.
Bueno, en realidad son personajes que están, ya he dicho, despistados, desinformados, ¿no? Y he explicado muchísimas veces, simplemente son, yo creo, actos de venganza o de celo, de incomodidad. Los señores parlamentarios de Acción Popular desde un inicio deslindaron conmigo, no quisieron que intervenga en las decisiones ni en la conducción de la bancada. Ahí están sus propios mensajes, sus propias declaraciones públicas. La fiscalía, obviamente, si alguien está comprendido o uno lo cita, pues no, eso es lo más lógico. Si alguien está asesorando a los niños, lo mínimo que puede hacer la fiscalía es asesorar si hay algún compromiso. Nosotros presentamos en un inicio, cuando se dijo que el señor Ceballos, parlamentario puneño, estaba en el grupo de los niños, se presentó documento y dije, cítennos para ver cuál es el compromiso. En las dos oportunidades que se presentó los documentos, la fiscal dijo, señor, ustedes no pueden intervenir porque no están investigados. Ceballos, porque a mí no me comprometieron en nada ni me han comprometido. Hay gente, pues, media despistada, que lanza dichos nomás sin ningún fundamento. Esto nos tiene sin cuidado, pero la verdad es que han hecho declaraciones totalmente infundadas, pero nosotros estamos tranquilos porque, repito,
claro, porque, digamos, era uno de los niños políticos. Sus enemigos políticos lo llaman usted el padre y los niños, ¿no?
Sí, pues, pero eso no tiene ningún fundamento, pues quieren, ¿no?, agarrar y manchar, tratan de afectar las honras, la imagen, la reputación de un político que creo que es incómodo para ciertos sectores, pues, ¿no? Y sí, hicieron lo mismo en el Congreso, René, tú has visto, me hicieron todos los días, me tenían sobre el supuesto acoso que había acosado, me sacaron 120 días del Congreso, se les demostró judicialmente que era una falsedad, le hemos ganado una acción de amparo al mismo Parlamento, pero bueno, ahí están las difamaciones que se hicieron. ¿no? Y se demostró que era toda una falsedad. Ahora siguen con las cosas.
Pero el problema, señor Lescano, es que mire, leyendo los comentarios, ¿no? Y esto es lo peligroso, pues. Dicen, el señor Lescano ha sido asesor. Por culpa de Lescano llegaron los niños al Parlamento. Y eso es la narrativa, pues, que pega, ¿no? Y acá los seguidores dan por hecho, dan por ciertas esas acusaciones.
Bueno, mira, yo he sido candidato presidencial. A mí me han elegido las bases. Y he hecho un trabajo que hay este resultado, 16 parlamentarios. A los parlamentarios los eligen las bases. Y en una contienda electoral uno tiene que conseguir los votos para llegar a la presidencia de la República. Que individualmente, personalmente, esos parlamentarios hagan lo que han hecho, hayan incurrido en supuestas infracciones o delitos, es cuestión individual. Cada uno responde por sus propias responsabilidades. Yo nunca he asesorado a estos señores. Los que escriben eso o son troles o son despistados o es gente pues que es mi adversaria. Si tú ves quiénes son, son apristas.
Tampoco los, o sea, no es que usted los haya, no es que usted los haya, y yo sé que me lo he explicado, pero aprovecho para aclarar, no es que usted los haya llevado y a ver, estas son las propuestas, voten por ellos, bases, voten por ellos, no es que usted los haya llevado de la mano.
No, porque eso los eligen la militancia. En Acción Popular, a quienes eligen los candidatos son las bases, en votaciones internas. A mí me han elegido como
candidato. Ya, pero ¿quién elige a los candidatos? O sea, ¿quién propone a los candidatos?
Las bases. Ellos solo se presentan, ellos solo se inscriben, ponen su cuota de inscripción, hay una fecha de elección y ese día van a votar por las decenas o centenares de candidatos que ha habido en todo el Perú. De tal manera que eso es responsabilidad de cada uno. Yo lucho por mi partido. Yo defiendo la postura de la plancha presidencial. Eso creo que es conocido, eso es pues, lógico. Nosotros no designamos a dedo. No estamos en un partido de esos que tienen propietarios. Estamos en un partido que es donde se practica la democracia, donde se elige a los candidatos. Y repito e insisto, si yo los hubiera llevado, hay que ponerse a pensar un poquito pues antes de escribir en las redes. Ellos hubieran estado desde un comienzo coordinando conmigo. Llegaron al Congreso y al día siguiente me dijeron, señor, con usted no queremos saber nada. Ahí están sus declaraciones, de tal manera que son adversarios políticos, creen que la política es mentir, difamar, hacer destrucción por destrucción. Y eso es lo que se nota simplemente en las redes sociales.
Claro, pero pega pues las difamaciones o las informaciones equivocadas, las fake news, pegan, ¿no? Pegan ese discurso. Sí,
pues, pero por eso estamos como estamos, René, pues. Por eso estamos con estos gobiernos, con estas instituciones que lamentablemente dejan mucho que desear, porque no estamos haciendo política buena, política decente, política que haga docencia. Estamos haciendo política de destrucción, estamos en una política de mentira. Y eso hay que comenzarlo a atacar también y hay que luchar también contra eso, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, seguimos adelante.
Así es, pero también quisiera saber su opinión ya en general, ¿no? Ya no solo, o sea, ¿qué le importa? Latino ha hablado de dictadura judicial, ¿no? Y no creo, yo no lo creo. ¿Usted qué piensa sobre esto?
Mira, cuando un hombre es público, se debe someter a toda investigación. A cualquier dirigencia, si vienen a mi casa, yo los hago pasar a mi casa. ¿Quién revisarlo abajo de las camas, en los rincones? Entonces, que pasen, que vean, que indaguen. Un hombre es un hombre público y demostrar que no tiene nada que esconder. Yo creo que en ese sentido, los mismos parlamentarios debían pedir, vengan, entren, revisen las computadoras, las cosas, los registros y todo lo demás. Al fin y al cabo, eso fortalece o eso en todo caso establece responsabilidades, pero las investigaciones se deben hacer. Yo creo que está bien que se hagan para determinar si hay responsabilidades, quiénes son inocentes y quiénes son culpables, ¿no?
O sea, es saludable lo que está pasando.
Yo creo que sí, pues, si a mí por una difamación me hicieron pero la vida a pedazos en siendo congresista, yo respondí, yo iba a la fiscalía, yo presentaba los documentos, entregaba mis teléfonos, han hecho peritaje en todo eso. Mejor para mí porque yo sentía que era inocente, con mayor de los gustos, ¿no es cierto? Que es saludable. que se hagan las investigaciones para demostrar qué es lo que está pasando en el Perú.
De acuerdo, ahora, ¿cómo ve la situación y la situación del presidente Castillo después de esto?
Bueno, es más
también están los gabinetes en sombra.
Obviamente, dice que hoy día en la tarde van a presentar una acusación constitucional por la fiscal de la nación, que es complicada la situación del presidente, es complicada pues la situación del presidente, dependerá de los hechos, de todas las evidencias que tenga para decir, soy inocente o soy culpable. Y creo que en ese sentido, si él es inocente, debe sentirse tranquilo, ¿no es cierto? Pero que se sigan haciendo las investigaciones correspondientes, pero la situación del presidente se complica, ¿no es cierto? Se complica por este tipo de detenciones que se han dado, que ojalá pues lleguen a la verdad, ¿no? A
una, así es, la última pregunta, señor Lescano, la última pregunta. ¿Qué piensa de una nueva moción de vacancia a partir de esto y de una eventual acusación constitucional que según algunos el artículo 117 de la Constitución lo prohíbe y según otros no lo prohíbe y la fiscal bien puede presentar una acusación constitucional? ¿Qué piensa usted sobre esos dos?
Mira, yo creo que en la acusación constitucional, como ya le ha dicho incluso un ex miembro del Tribunal Constitucional, el doctor Blume, ¿no? Que es mi magistrado del tribunal, ha dicho que eso no procede. Yo creo que eso no procede, ¿no? Que se investigue, que se investigue. Yo creo que se debe investigar. Si hay algún hecho más contundente de que se encuentre algunas pruebas y la representación nacional ya está en convencimiento que debe dejar al presidente, bueno, lo harán. Pero deben estudiar los hechos objetivamente para tomar esa decisión. Yo no veo en estos momentos sino una serie de diligencias que seguramente darán sus resultados. Si de ahí sale pruebas contra el presidente, esa vacancia puede darse. No te olvides que en la mesa directiva anterior han tenido cerca de 70 votos, o sea, faltan pocos votos para una vacancia, pero dependerá de las pruebas que crean convicción de que hay algún tipo de irregularidad.
Muchísimas gracias, ex congresista Lescano y ex candidato presidencial de Acción Popular. Muchas gracias por
estar con nosotros. Buenos días.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Gracias, gracias. Bien, gracias. Bien, ya han tenido ustedes una aproximación del líder de Acción Popular que postuló. Gracias. Hasta luego. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.